Deportes. COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3 y 26 de la tarde. Ya saben que hasta ahora en COPE Bilbao les acercamos diariamente lo más destacado del deporte vizcaíno. Reciban en primer lugar el saludo de José Ángel Peña Zalvidea en nombre de técnicos y redactores. Estamos a martes 28 de agosto de 2018 y hoy los principales asuntos que queremos compartir con ustedes están relacionados con el Athletic, que anoche dejó escapar la victoria frente al Huesca, con la disputa el próximo jueves de la regata de clasificación para la bandera de la Concha y con la Vuelta Ciclista a España, que como acaban de escuchar, vive ya hoy su primera llegada en alto. En todo caso, comenzamos conociendo el estado de nuestras playas.
28 protagonista izango dituen uda Bizkaian, gure hondartzak.
Vamos con el repaso diario a las playas de Vizcaya. Tenemos bandera verde hoy en Las Arenas, Edeaga, Arrigúnaga, también en Muriola, en Gorliz, en Armintza, en Ea, en Isuntza y en Arrigorri. Tenemos banderas amarillas en Plentzia, en Aritzazu, Laidatxu, Toña, San Antonio, en Ogeia y en Carraspio. Y bandera roja, atención, en La Arena, en Gorrondatxe, en Barinatxe, en Arriatera, en Baquio, en Laida, en Laga. La pleamar será a las 18:40 horas y la bajamar a las 12:30 de este mediodía. Que tengas buena jornada.
Area Erein, zaintzen lagunduko diguzu, Bizkaiko Foru Aldundia.
Bizkaia, guazen.
Bueno, pues ya les comentaba que vamos a comenzar hablando del Athletic, de lo que sucedió ayer en San Mamés, de ese empate a dos entre Athletic y Huesca, los rojiblancos que dejaron escapar una, diría yo que inmerecida renta de dos goles y que demostraron que efectivamente no tienen plan B, que cuando les toca defender sin balón sufren mucho. Además, hay que hacerse eco del aplazamiento del partido que el sábado deberían disputar en Vallecas el Rayo Vallecano y el conjunto madrileño. Además, comenzaremos ya con una de nuestras secciones semanales habituales, la que dedicamos al fútbol de bronce, y es que ya ha arrancado la liga, tanto en el grupo 2 de segunda B como de tercera.
Supermercado Simpli, los mejores productos a los mejores precios, les ofrece la actualidad del Retabet Bilbao Basket.
Esta tarde en el fango, primer entrenamiento oficial de los hombres de negro tras los pertinentes reconocimientos médicos. Ayer se cerró el plantel con la incorporación de Justas Sínica. Además, se acaba de conocer que otro joven como Daniel Martín también completará los entrenamientos del equipo de Alex Mumbrú, aunque jugará como vinculado en el Santuche.
En Simpli cada día las ofertas más frescas. Merluza volanta fresca, 1-2 kilos pieza, a 4,99 € el kilo. Simpli, fresco, barato y cerca de ti.
Y en el mundo del remo, este próximo jueves a partir de las 6 de la tarde se disputará en aguas de Donosti la regata clasificatoria para la bandera de la Concha. Los expertos hablan de que hay 7 puestos fijos y el octavo se disputarán entre traineras como las de Ondarroa, San Pedro, Kaiku o Astillero. En los próximos minutos hablaremos con Iñaki Errasti, entrenador de Ondarroa. Además, pendientes de la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista a España, que une Vélez con Alfácar en la Sierra de la Alfaguara, en Málaga. Ya saben que hay una escapada de 9 corredores con presencia de Aritz Bagués, del equipo Murias Taldea. Nos trasladaremos también a lo largo del programa hasta la ruta para dialogar con Roberto Laisek. De todas estas cuestiones y de alguna más les hablamos desde ahora y hasta las 4 de la tarde en COPE más Bilbao. Sigan con nosotros en el 102.0 FM a través de cope.es o si lo prefieren también pueden escucharnos en la aplicación móvil de Tiempo de Juego.
Actualidad diaria del deporte más cercano en COPE más Bilbao con José Ángel Peña y Álvaro Rubio.
3:30 de la tarde, efectivamente, estamos en sintonía de COPE más Bilbao para hablar de nuestro deporte, comenzando por el fútbol y por un Athletic que ayer, en una actuación bastante similar a la protagonizada 7 días antes en el estreno liguero ante el Leganés, dejó escapar en esta ocasión dos puntos. Si hablábamos de que ante Leganés había habido fortuna con ese gol in extremis de Muniain, ayer la verdad es que quien más, quien menos, se veía con la victoria en el bolsillo, después de que en el minuto 62 Yuri Berchiche completase el primer gol de su saeta con un segundo tanto que parecía poner tierra de por medio frente a un Huesca bien plantado hasta ese momento en el terreno de juego, pero que parecía entregar la cuchara antes de tiempo, nada más lejos de la realidad. Llegó el paso al frente del Huesca y los problemas para el Athletic, que en defensa la verdad es que sufre y mucho. Vamos a escuchar a Toto Bericho. Está claro lo que quiere, lo que pretende, que su equipo mire solo hacia arriba, que domine los partidos, que lleve la iniciativa. Pero hacerlo durante los 90 minutos y en todos los choques se antoja como una auténtica quimera. No estaría mal tener otra opción para cuando toca echarse atrás, cuando el rival empuja, para que cada contragolpe de los rivales a los que se enfrenta el Athletic no sean un peligro constante, que es lo que sucedió ayer, ya en la primera mitad, con un gol anulado al Huesca por un ajustadísimo fuera de juego en lo que fue la primera descoordinación defensiva del Athletic. Ya les digo, bueno, con el balón hay intención más que resultados. Se empieza a ver qué es lo que quiere Toto Bericho. Veremos a ver si lo consigue, que no va a ser sencillo, pero aunque así sea, que es lo que deseamos todos, ya digo que no se puede perder de vista que el fútbol empieza por la defensa. Y queda muy bien eso de que la mejor defensa es un buen ataque, pero no siempre es así. En cuanto al equipo que puso en liza ayer Toto Bericho, muy similar al de la primera jornada, con dos cambios. Jugaron, como novedades, Córdoba y Raúl García en lugar de Unai López y del lesionado Aritz Aduriz. Y hubo un punto de inflexión para algunos, que fue la entrada en el terreno de juego de Ander Iturraspe en el minuto 69 con 2-0 en una jornada de estrategia, en contra del Athletic. Defendían los rojiblancos un córner. Ya saben que los entrenadores procuran no hacer nunca sustituciones en ese tipo de situaciones. Ayer sí, así lo decidió Toto Bericho, y la verdad es que la mala fortuna se cebó con el Athletic, porque a la salida de ese córner llegó el primer gol del conjunto ostense, el que metió al equipo de Leo Franco en el partido. Evidentemente no se puede culpar de lo que sucedió, ni mucho menos a Ander Iturraspe, pero sí es cierto que salió para cumplir una misión, para que el Athletic controlase más el partido, y sucedió todo lo contrario. Bericho también explicaba el porqué de ese cambio, pero vamos a comenzar escuchando al entrenador del Athletic, reconociendo que fue el propio conjunto bilbaíno el que dejó meterse al rival en el partido.
A partir del segundo gol es cuando perdemos el control del partido. Cuanto más debíamos haber asegurado el control, lo perdemos. En la jugada del 1-2 metemos a nuestro rival en el partido, encuentra la respuesta para seguir yendo y por ese descontrol tal vez, o no, o pasar a compartir el mando del partido, nos terminan castigando con un empate final. Nos había pasado por un momento esto en el primer partido y creo que hoy el castigo es mayor porque el 2-2 te deja en evidencia.
Lo que quedó en evidencia, insisto, son los problemas para defender de los problemas de Athletic para defender cuando la iniciativa es del rival. Ante esto hay dos maneras de ver la botella o el vaso, ¿no? Como les planteaba yo hace un instante, pues mejorar esa faceta del juego, o no, seguir con todo, seguir el órdago y decir que lo que hay que hacer es no permitir que el rival lleve la iniciativa en ningún momento. Esta es la apuesta de Bericho.
No asumimos ir en búsqueda del tercero o ir hacia adelante con convicción, y a veces el fútbol, en ese contagio de no ir hacia adelante, te termina metiendo en tu arco y recibiendo el castigo que por no ir te encuentra. Nuestra principal virtud es asumir el riesgo, asumir el control del balón e ir hacia adelante. Seguir desarrollando el plan de partido independientemente de cómo vayas. Esa creo que es mi mejor versión para defenderme. Una buena defensa es continuar atacando a pesar de ganar 2-0. Y cuando creemos de que tenemos algo ganado y retrocedemos o cedemos el balón y la iniciativa, es cuando nos metemos atrás y permitimos que el rival juegue, y en esa versión no nos manejamos con eficacia.
Bueno, el discurso está claro, el manual de Bericho también. Lo importante es que los jugadores parece que creen a pies juntillas con en esa filosofía. Y lo que habrá que hacer ahora es seguir trabajando y mucho para tratar de aplicarla, aunque ya les digo yo que a mí se me antoja complicado que el Athletic pueda hacer eso en todos y cada uno de los partidos o incluso en la mayoría de los mismos. Pero bueno, por ahí van los tiros y además de este factor, también lo que no hay que perder de vista es que el Athletic durante muchas fases del partido tiene el control del juego, tiene el balón, pero no hace más que manosear el esférico. Es lo que sucedió en la primera mitad, en la que el ataque de los rojiblancos se convirtió en previsible, como reconoce Eduardo Bericho.
Estábamos demasiado pasados del balón, no jugábamos bien con las alturas en el ataque, teníamos profundidad por derecha o aceleración por derecha y nos faltaba por izquierda, no llevábamos la pelota de lado a lado con velocidad y nos volvimos un tanto previsibles. En la segunda parte el ritmo de juego aumentó y eso hizo de que encontremos las jugadas de ataque jugando pases verticales con cambio de ritmo. En la primera parte, como usted dice, sí, nos costó más producto de nuestra impericia que del posicionamiento rival.
Y les decía antes que hubo un minuto clave en el partido, un momento clave que coincidió con la entrada en el terrojo de Ander Iturraspe y el primer gol del Huesca. Bericho explicaba de esta manera el porqué de la inclusión en el terreno de juego de Iturraspe y también la razón de hacerla en pleno córner.
La explicación del cambio tenía que ver con eso, con asumir el control, con que Itu encuentre el balón y le dé pausa. Dani estaba desgastado por tanta función defensiva y queríamos más seguridad en el centro del campo con él y con Dani, pero no sucedió. Y el cambio en la estrategia tiene que ver con que él es mejor cabeceador que Oscar y Oscar va al rebote, pero no sucede exactamente por eso. Nos sorprende un tiro de muy lejos cuando debimos achicar en el primer palo o en el rebote del primer palo más rápido.
Y ya saben que ayer en la previa les hablamos de que había cierta expectación o curiosidad para ver cuál era la respuesta de la afición tras una semana en la que se habían hablado de varias polémicas extradeportivas. Una de ellas, la principal, situó en el ojo del huracán a Iñaki Williams. Se puede decir que la afición pasó por alto el desliz del jugador rojiblanco, que además ayudó a que eso fuera así con una buena actuación, dando las asistencias de los dos goles y además enviando por partida doble el balón al poste.
Creo que ha jugado un partido muy bueno Iñaki, encontrando espalda, pudiendo correr, asociándose, jugando en una posición de centro atacante, ha generado peligro. En la segunda parte se sintió más asistido o pudimos jugarle balones que él pueda llevar el peligro al borde del área. En la primera no lo abastecimos bien. Me parece que jugó un partido muy bueno.
Bueno, pues así valoraba el partido de ayer Eduardo Bericho. Vamos a escuchar a sus jugadores, en concreto al capitán, a Markel Suseta, que reconocía que lo de ayer era un paso atrás por la ilusión que tenía el equipo de sumar la segunda victoria consecutiva, pero entiende que la cosa va por buen camino.
Sí, claramente, ¿no? Teníamos muchísima ilusión de hacer 6 de 6. El equipo tiene muchísimas ganas de hacer un gran año, de hacer un fútbol alegre y bueno, es un pequeño pasito atrás, pero yo creo que la intención del equipo es de aplaudir y queremos ser lo que estamos siendo en estos partidos. Yo creo que el balance es muy positivo, ¿no? Queríamos volver a recuperar sensaciones. Yo creo que las sensaciones son buenas. El equipo mete muchísima intensidad a todos los partidos, pues queriendo el balón, que muchos desmarques, generando muchísimas ocasiones y a base de insistir pues llegan los goles y yo creo que estamos haciendo un buen fútbol.
Y ya les decía que lo importante es que el vestuario cree fielmente, con una fe, no voy a decir que ciega, pero casi en lo que plantea Bericho, y si no, escuchen a Suseta, que prácticamente calca el mismo discurso que su entrenador.
Puede que lo único que nos pueda faltar es que queremos hacer un fútbol de muchísima intensidad todo el partido y igual pues nos ha faltado que con el 2-0 pues seguir haciendo esa presión, ese pasito atrás que hemos dado y inconscientemente y eso es lo que nos ha condenado. Estamos viendo estos dos partidos lo que he dicho antes, ¿no? Queremos recuperar el balón cuanto antes, querer atacar todo el rato y pues con el 2-0 pues hemos dado ese pequeño paso atrás que nos ha condenado y esperemos pues que los próximos partidos cuando nos pongamos por delante pues seguir apretando en el área rival.
Y si para algo está sirviendo este arranque de liga en el Athletic es para ver caras nuevas, ver nuevos chavales de la cantera, A los debuts en la jornada inicial de Unai Simón y Perun Olaskoain se unió ayer el de Gorka Guruceta, que ingresó en el terreno de juego en el minuto 83, supliendo precisamente a Markel Suseta, un Guruceta que en zona mixta de San Mamés hablaba de un debut, como no podía ser de otra manera, agridulce.
La verdad, muy contento de debutar en casa con la gente y feliz. Una pena el resultado, pero bueno, contento. La verdad es que he salido con el resultado a favor y una jugada aislada, pues nos han metido gol, una pena. Por esa parte no estoy contento, pero bueno, feliz por el debut. La pretemporada estaba a tope, lo que quería era quedarme aquí. Al final lo he conseguido y nada, contento y a seguir trabajando.
Bueno, pues seguir trabajando, y la verdad es que al Atlético no le van a faltar entrenamientos para afinar su puesta a punto, y es que va ahora a, no sé si sufrir o disfrutar, de 3 semanas sin competición, ya que el Atlético no volverá a jugar hasta el 15 de septiembre, y es que al parón por los compromisos de las selecciones, el parón FIFA, por decirlo de una manera más sencilla, se une el hecho de que el próximo sábado no va a disputar el partido previsto y correspondiente a la tercera jornada de Liga ante el Rayo Vallecano en Vallecas, ya que la Comunidad de Madrid, como vienen escuchando, propietaria del estadio, ha comunicado al club y a la Liga de Fútbol Profesional que cierra el campo hasta que acaben las obras de mejora que deben garantizar la seguridad. Se especuló con que el partido se podía disputar en otro campo de Madrid, incluso que se pudiera jugar en San Mamés. Al final, nada, se aplaza sin herida y veremos a ver dónde se encaja ese choque. Eduardo Bericho confesaba ayer tras el choque ante el Huesca que él era partidario de jugar el partido del sábado fuera donde fuera.
A mí lo más conveniente es que juguemos, resolviendo la localía como usted la plantea, o en otro estadio, si el estadio del Rayo no en él no se puede jugar. Yo no, soy partidario de jugar, y si tenemos que cambiar la localía, bueno, puede ser una opción, aunque también existe una alternativa de jugar en otro estadio, pero me parece que lo más conveniente para nosotros y para la Liga y el campeonato es que no se suspendan partidos.
Bueno, en la cafetería Bistró del Tamarices me han presentado una nueva forma de comer, y me gusta, el picoteo. Y me sienta bien, los caprichos al estilo picoteo, los pinchaditos y el laterío, los entrepanes y las tortillas del caserío, todo recién hecho. Qué fácil es picar. A veces prefiero picar de pie que comer siempre sentado. Es un acierto lo de la cafetería Bistró Tamarices. Ya veréis, comer así, de nuevo, se pondrá de moda.
Avanzamos en nuestro programa, continuamos hablando de fútbol. Decirles también, en cuanto al Atlético hace referencia, que mañana los de Bericho gozarán de jornada de descanso para volver al trabajo el jueves 30 de agosto en un entrenamiento a puerta cerrada en Lezama a partir de las 10 de la mañana. Ese Atlético Huesca cerró la segunda jornada de Liga en Primera División. Ayer se disputó también otro encuentro, el Levante 1, Celta 2, de tal suerte que tras dos partidos, Real Madrid y Barcelona encabezan la clasificación con 6 puntos, con 4 el Sevilla, el Español, el Athletic, la Real, el Huesca, el Celta y el Atlético de Madrid. Y decirles también que el 12 de octubre, coincidiendo con un nuevo parón para la disputa de partidos internacionales, la Euskal Selección se enfrentará a Venezuela en Mendizorroza, un partido anhelado, buscado y deseado ante una selección que figura en un puesto más que aceptable dentro del top 30 de las selecciones del ranking FIFA. Y ya les anunciaba al comenzar que hoy vamos a recuperar una de nuestras secciones habituales, secciones semanales, en este caso la que dedicamos a nuestro fútbol de bronce, toda vez que el pasado fin de semana arrancó la liga, arrancó la competición tanto en el grupo 2 de Segunda División B como en el grupo 4 de Tercera. Ya saben que siempre repasamos lo que sucede alrededor de nuestros equipos, los equipos vizcaínos de estas divisiones, con nuestros compañeros de cantera deportiva, en concreto con David Novo. David, arratsaldeón, muy buenas.
Arratsaldeón, muy buenas tardes.
¿Qué tal el verano?
Pues bien, la verdad que se puede decir que bien. Siempre nos parece corto, pero bueno, ya había mono, ya tenemos ganas de regresar, y concretamente en cantera deportiva nuestro primer número de la temporada será el próximo martes.
En el que hay que... es de esos números complicados, ¿no? En el que hay que meter la actualidad de lo que ya está en marcha, un repaso, recoger un poco todo, ¿no? Lo que ha habido.
Sí, eso es. Estos días andamos un poquito poniéndonos al día, recogiendo todos los datos. Publicaremos un suplemento especial con todas las plantillas actualizadas, dado que pues ya se cerrará el próximo 30 de septiembre el mercado veraniego, pues todas las plantillas actualizadas de nuestros equipos en segunda B, en tercera división, el calendario y lo que ocurra también en la próxima jornada, además de un repaso de lo que ha ocurrido en esta primera, en la pasada, del fin de semana.
Pues una jornada, la inaugural en el grupo 2 de segunda división B, que nos deja pues dos victorias, dos derrotas y tres empates. Más equilibrada no puede ser. Comenzaron bien Bilbao Athletic y Baracaldo, mal Guernica de Morevieta.
Sí, así es, y en la que, pues como dato curioso, ¿no?, ese retorno de la Cultural de Durango a la categoría, una Cultural en la que todos sus jugadores, los que participaron en ese encuentro, en ese empate a cero contra la Unión Deportiva Logroñés, uno de los gallitos sin duda este año, pues como digo, todos debutaron en segunda B en ese encuentro, así que yo creo que lo hicieron con buen pie, como también lo hicieron, ¿no?, como reseñas, el filial del Atleti, ese Bilbao Atleti con mucha pólvora este año arriba, con gente muy interesante, como Íñigo Vicente, como Tascón, como Otero, el regreso de Villalibre, que anotó, y también triunfo el del Baracaldo, un poquito, en este caso, un poquito más ajustado, 2-1 ante el Vetusta, ante el Oviedo B. Sí. Pues yo creo que además estos dos equipos que empezaron ganando, en teoría, serán los que deberían acabar más arriba de los nuestros, ¿no? Bilbao Athletic y Baracaldo son los que más expectativas o mayores expectativas tienen de cara a esta temporada.
Hablando del Baraca, la verdad es que hay mucha preocupación por el estado del terreno de juego de la Cesarre. Es que si está como está ahora en agosto, no te quiero ni contar.
Sí, y además es que no se le ha dado mucho bombo, pero es un problema que viene un poquito de largo. Ya el año pasado, recuerdo en alguna tertulia que estuvimos con el míster también, que comentábamos, ¿no?, un poquito que no estaba como debería el campo, que eso no ayudaba. Y bueno, pues ojalá se busque una pronta solución, pues porque como decimos, y además como el Baraca, además varios jugadores lo han comentado este año, quieren hacerse fuertes en la SSR y evidentemente para eso pues se necesita un césped en buen estado.
Con evidentemente las reservas de que esto no ha hecho más que comenzar y que sí conocemos más o menos cómo están los nuestros, de los rivales ya no tanto, aunque hay nombres que suenan, de cara a la segunda jornada en la que todavía no tenemos derbi vizcaínos, ¿qué destacas?
Bueno, pues tenemos una segunda jornada previa a compromisos de Copa del Rey, que serán ya la semana que viene, y pues esa Gimnástica de Torrelavega Bilbao Athletic, yo creo, sería un partido bonito, sí, por también un poco la historia, ¿no?, que tienen los cántabros, un equipo aún todavía con problemas económicos, pero que acaba de ascender y que quiere volver a recuperar su sitio en la categoría. Y bueno, yo creo que también un Guernica Sporting B, ¿no?, para ver un poquito esa primera victoria, ojalá, de los de Urchi Arrondo, el nuevo míster, al frente de los de Urbieta.
Descendemos un peldaño, grupo cuarto de tercera división, solo había tres derbis vizcaínos, Zamudio 3, Balmaseda 2, Santurchi 0, Santurchu 1, Baskonia 2, Deusto 2, pero además los llamados a ser gallitos, River y Portu, que también comienzan ganando a domicilio, el Portu además goleando.
Sí, así es. La verdad es que, bueno, reconocen, ¿no?, en el propio Seno Jarrillero que quizás el resultado es excesivo para lo que se vio en el terreno de juego, pero no está nada mal, ¿no?, comenzar con un 0-5 a domicilio, doblete de Vicky, doblete de Arbeloa. Tiene muy buena pinta, la verdad, este Portugalete en el regreso de Ezequiel Loza, un míster que ya entrenó al equipo jarrillero en segunda B, y el triunfo también, ¿no?, del River en Pasaya, en otro campo guipuzcoano, 1-2, en este caso con goles de Villar, de Monteiro, pues la verdad es que pinta bien, ¿no? Los dos han empezado muy bien, y también ocupando esos puestos privilegiados, la curiosidad, ¿no?, de Alavés B y San Ignacio. Hay que recordar que San Ignacio es una recién ascendido equipo Alavés, que ejerce, como tiene un acuerdo con los Babazorros, y ejerce prácticamente como tercer filial. Así que sus dos filiales, ¿no?, del caso del, sí, Alavés, ocupan ahora mismo plaza de promoción de ascenso, y pues la Real C, que parece que también nos va a dar guerra este año en esa zona de arriba.
Sí, a ver si los vizquenos se van situando por ahí arriba. En la segunda jornada, Balmaseda, Santurchi, Somorrostro, Baskonia como derbis vizquenos. ¿Algo más con lo que quedarse?
No, la verdad es que son buenos compromisos, ¿no? Yo creo que a ver si el Somo, por ejemplo, arranca y el Balma, ¿no?, empiezan a sumar un poquito, y luego pues un Bea Sainz Zamudio, aunque es allí en Loinaz, pero siempre es bonito, sí, dos sí. equipos que se espera que estén arriba también.
Bueno, pues David Novo, aquí esta primera comunicación, esta, vamos a decir, aperitivo de lo que va a ser una intensa temporada en lo referido a nuestro fútbol de bronce. Como siempre, muchísimas gracias por tu colaboración, por tu cooperación. Nos escuchamos dentro de 7 días. Un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Protagonista izango dituen uda Bizkaian. Gure hondartzak, ekainaren batetik irailaren 30 arte, 200 pertsonak zaintzen dituzte egunero.
Bizkaiko Foru Aldundiak segurtasun, salbamendu eta sorospen, hondartzain zerbitzu, garbitasun eta irisgarritasunaren aldeko apustua egiten du. Lagunduko diguzu, Area Erein.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Sintonía de ciclismo, hablamos ahora de la Vuelta Ciclista a España, que hoy vive su cuarta etapa, con salida en Vélez y llegada en la Sierra de la Alfaguara, en concreto en el puerto de primera categoría Alfacar. Antes, el pelotón ha transitado ya por el puerto de La Cabra. En estos momentos tenemos una fuga de 9 hombres, entre las que está Aritz Bagués, del equipo Murias Taldea, que en su primera participación en una grande, desde la jornada prácticamente inicial, con esa crono en Málaga, está dejando bien a las claras que quiere ser protagonista, aunque todavía queda muchísimo por delante en la jornada de hoy y sobre todo en lo que a esta edición número 73 de la Vuelta Ciclista España hace referencia. Ya les digo que una vez ascendido el puerto de La Cabra, situado en el kilómetro 80, la renta de los 9 fugados, con Aritz Bagués en ese grupito, es de 7-18 respecto al grupo principal, al grupo de los gallos, que esperará a la recta final para lanzarse los ataques. Esto es lo que se prevé. En todo caso, quien más sabe de esto es uno de nuestros históricos, uno de los históricos del ciclismo vasco y vizqueno en particular, como es Roberto Laiseka, que ya saben, desde hace unas cuantas temporadas forma parte de la amplia caravana de la Ronda Española y con quien tenemos comunicación telefónica. Roberto Laiseka, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon.
Bueno, ¿cómo van las cosas en esta primera toma de contacto con esta edición de 2018 de La Vuelta, ¿no? Es muy pronto para sacar conclusiones, obviamente.
Bueno, ya hemos visto ya corredores que pensamos que venían a disputar un poco La Vuelta, por ejemplo, Port, porque bueno, ya ha desistido, tampoco no lo entendemos también muy bien, porque parece ser que un corredor que también ha hecho un podio ni ninguna vuelta grande tiene oportunidad de intentar ganarla. Tiene ya unos añitos, 33 años, y parece que ha venido a preparar el Mundial. Luego el caso de Nibali, pues quiere y no puede. Bueno, pues la primera etapa vimos ahí que la etapa que ganó Valverde, Caminito del Rey, pues ahí la verdad que llegó un grupo de 40, pero bueno, estamos viendo que algunos corredores están ahí. Sacarín también perdió un minuto, pero bueno, están disputando. Y vamos a ver hoy la etapa de hoy, pues, con llegada en alto, a ver Kwiatkowski, que es el referente ahora mismo, si va a poder aguantar, si va a estar ahí con los mejores. Y luego yo creo que el equipo a batir en esta vuelta, yo creo que tiene que ser Movistar.
Dices, hoy es el primer test, además sobre todo porque nos decías ahora, a la espera de lo que suceda en la recta final de la etapa con esa con ese ascenso al alto de Alfacar en la Sierra de Alfaguara de primera categoría, digo que hace bastante calor, lo que puede hacer reventar a alguno de los favoritos o de los hombres fuertes, ¿no?
Sí, en estos momentos hay 33, 34 grados, esto igual todavía va un poco más porque estamos aquí en el interior y bueno, estamos lo que hemos comentado. A priori en esta Vuelta a España había 12 candidatos sobre el papel para ver quién puede ganar, Pinot, los hermanos Jay, Zakarin, pues ya hemos lo que hemos comentado, Porte, Aru también está ahí, Nibali, Quintana, Valverde, luego pues hay que ver también más también del Whitstair como está, de la Cruz del Sky, o sea, todavía tenemos un montón de nombres y yo creo que hoy se va a limpiar un poquito más la clasificación general y vamos a ver quién es el que está adelante. Y lo que he comentado, así que Kwiatkowski va a ser la revelación de la vuelta y porque bueno, ya le hemos visto que los puertos los pasa, que los sí. pasa bien y lo que es que no sabemos si en 3 semanas lo puede aguantar.
Te iba a decir, tenemos otro caso parecido al del pasado Tour de Francia. En cuanto a ese final de hoy, no lo has ascendido, no lo conoces como tal, pero las referencias que tienes de qué puerto, de qué tipo de puerto estaríamos hablando.
Pues estamos hablando de un puerto que tiene una longitud creo que de sobre 11 kilómetros, me parece, y tiene rampas de al, pues bueno, al 5, al 6, tampoco al 8, tampoco uh-huh. es un puerto de una categoría, por ejemplo, un tipo de 20% sí. o de machucos. Bueno, es el primer toma de contacto, pero bueno, yo creo que el problema va a ser el calor y lo que la pendiente media más de que son un 6 o un 7%, pero bueno, eso quiere decir que en algún tramo pues que tendrá un 8, un 10 o en algunas cosas de estas. Y bueno, la verdad que yo creo que el gran problema de hoy es el calor, porque los kilómetros no es una etapa muy muy larga, es una etapa de 160 kilómetros más o menos, sí. y la verdad que los corredores yo creo que no, problema de fondo no tendrán. Sí. Lo menos lo que hemos visto, el Caminito Rey, en una etapa que no tenía mucho que sobre el papel, pues fíjate, llegaron 40 adelante.
Sí, sí. Evidentemente, eso es una referencia a tener en cuenta. Al margen de lo que suceda hoy, evidentemente está todo por decidir en esta jornada que ya transita desde Vélez Málaga hasta la Sierra de Alfaguara. ¿Qué otras etapas? ¿A qué otras etapas tenemos que prestar especial atención? ¿Cuáles no nos debemos de perder? Es la pregunta que hacemos a todos los invitados relacionados con la vuelta que pasan por esta sintonía.
Yo creo que este es el primer toma de contacto. Luego está la Covatilla, en el término municipal de pues de Salamanca, uh-huh. y luego ya hay que ir a las etapas del norte. Luego Galicia, parece que son etapas fáciles, pero bueno, Galicia es, como dice, terreno caníbal, para arriba, para abajo, y vamos a ver, y luego, bueno, las del norte, está claro, las etapas que estamos viendo, bueno, y la sobre todo, pues la etapa de, para nosotros, yo creo que es la de Balcón de Vizcaya, que es una de las más importantes, y vamos a ver lo que ocurre. Pero bueno, de aquí hasta ahí todavía... La tercera semana está yo donde creo que está es la dureza.
En el Balcón de Vizcaya, a ver si te dejan aparcar el coche y coger la bicicleta, que no estaría mal. Hablando de eso, hablando de nuestro ciclismo, y con esto termino, Robert, ¿vamos a ver alguno de los nuestros?
Sí, yo está claro. Omar se ha hecho un corredor, se ve que ya es un fuera de serie. Tendrá dos o tres etapas ahí marcadas, ha tenido una caída, pero bueno, yo creo que sin grandes consecuencias. Luego Pello Bilbao, pues va a estar trabajando sobre todo para López, eso va a estar un poquito más ahí. Y luego, bueno, los hermanos Izaguirre, porque ya sabemos desde lo que están hechos, lo que han andado en el Tour. Yo creo que este año se merece una etapa en una vuelta grande, han hecho ya pues 3 segundos en el Tour de Francia y estarán ahí. Luego no sé si me queda alguno más que no... No me viene ahora a la cabeza de los corredores de vascos.
No estaría mal que se te haya olvidado alguno y aparezca y luego, por
bueno,
ahí. Sí.
Luego, bueno, estamos hablando del equipo de casa.
Sí, del Murias.
Que, bueno, que el Murias es, le están haciendo muy bien, está cogiendo las escapadas. Y bueno, pero bueno, a ver si algún día, pues, alguna escapada... Pues de nivel es complicado y a ver si pueden coger y dar la sorpresa. La verdad que es bastante complicado, pero bueno, yo creo que lo están intentando y se están dejando ver.
Pues del equipo Murias hablaremos cuando vaya avanzando la vuelta con más datos sobre la mesa. Roberto, si te parece, mencionas por cierto a los hermanos Izaguirre que dejan la próxima temporada a Nejar Balain para fichar por Astana. Roberto Laiseca, que termine bien la etapa. Es que ricasco.
Vale, gracias a vosotros.
COPE más Bilbao
102.0 FM.
Recta final de nuestro programa, último minutito prácticamente. Ya les digo que dejamos esa fuga de nuevo 9 hombres en el descenso del Alto de la Cabra Montés, con el 7.58 sobre el pelotón, con Aritz Bagués en el grupo de cabeza. Mañana hablaremos con calma de la previa de esa regata clasificatoria para la bandera de la Concha, que va a tener lugar el próximo jueves y en la que van a tomar parte 24 tripulaciones buscando una de las 7 plazas en juego. Y esta tarde, primer entrenamiento oficial de Bilbao Basket, con Alex Mumbrú a la cabeza. Ayer los bilbaínos completaron la plantilla con el fichaje del ala pívot Justas Sinica. Hoy además también se ha conocido que el joven Daniel Martín completará también los entrenamientos de Bilbao Basket, aunque jugará como vinculado en el Santurchi. Punto y final al programa de hoy. Solo nos queda agradecerle su atención y a Daniel Martínez su labor al frente del control técnico. Mañana regresamos con todo nuestro deporte a partir de las 3:25 en la sintonía de COPE más Bilbao. Ahora continúa la información a la tarde. Arrachaldeón.